Vamos por el primero, porque ayer aquí en la mañana del Espectador estuvimos conversando en estudios con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Entre otras cosas habló sobre la figura del empresario Edgardo Novik, que lidera el Partido de la Gente. Dijo que es un político sin contenido y con mucho titular grandilocuente. Él está buscando su espacio político y lo busca a codazos. Naturalmente, esto en política tiene muchos riesgos, pero es el camino que eligió, dijo Pereira. También conversamos sobre la importancia de los sindicatos y también sobre la educación uruguaya y el valor que tiene para el futuro de nuestro país. Pero el tramo que queremos destacar hoy para abrir la ronda de comentarios en la tertulia tiene que ver con la discusión presupuestal. Pereira dijo que la vulnerabilidad de algunos sectores es un tema a tratar en nuestro país, construyendo propuestas para que vayan creciendo sus salarios. Pero además marcó distancia sobre el modelo de discusión presupuestal que eligió el gobierno en dos veces dentro del periodo. Dijo que discutir cada dos años el presupuesto quinquenal no parece lógico. Le propongo a los integrantes de la mesa colocarse los auriculares porque vamos a escuchar un tramo de lo que decía Fernando Pereira en la entrevista ayer aquí en la mañana.
El problema es que discutir cada dos años el presupuesto nacional no parece lógico para un gobierno que dura cinco años, ¿no? De todas maneras, nos estamos preparando y disponiendo para dar esa pelea y para darla de la mejor manera. Hay tres cosas que el movimiento sindical no puede olvidar en esta pelea. Una es explicarle a la gente los motivos de la pelea, porque si no puede quedar como que son planteos corporativos, cuando en realidad son planteos para que un profesor no acumule 60 horas de trabajo. La segunda es que los sindicatos entiendan que esta pelea es válida, que esta pelea conviene darla entre todos porque es la educación de nuestros hijos. El 85% de los niños van a las escuelas públicas del Uruguay, con lo cual dotarla de los recursos necesarios es vital para el país productivo, para la justicia social, para el desarrollo democrático, para la igualdad de oportunidades. Entonces, estamos ante la pelea. Y la tercera es que la sociedad comprenda. Nosotros por momentos tenemos algunas decisiones y sobre todo algunas posiciones que nos alejan de la sociedad. Si nos alejamos, aunque ganemos 1, 2 o 3%, no habremos ganado el conflicto.
Bueno, así adelantaba además Pereira alguno de los de las líneas generales de discusión que va a plantear el PIT-CNT a lo largo de esta discusión presupuestal. Arranco, como es mi costumbre en este caso, por Analía Piñero. Analía, adelante.
Gracias, Martín. Bueno, yo creo que, en primer lugar, quiero hacer una apreciación respecto a esto de discutir cada dos años el presupuesto quinquenal. Uruguay tenía una larga tradición de discutir en realidad anualmente el presupuesto, porque en cada rendición de cuentas tradicionalmente se votaban aumentos como si fuera la ley de presupuesto quinquenal. Yo recuerdo que en el gobierno del Partido Nacional el ministro de Economía de entonces, que era Ignacio Posadas, resolvió enviar al Parlamento más de una vez rendiciones de cuentas con gasto cero ante la resistencia y la reacción airada del PIT-CNT. Cosa que yo comparto lo que dice Pereira, es decir, si el presupuesto es quinquenal, debe ser quinquenal y las rendiciones de cuentas deben ser eso, rendiciones de cuenta. La tradición de las rendiciones de cuesta a gasto cero se perdió nuevamente. Así que me parece correcto lo que dice él y tiene, como repito, un antecedente con una reacción diferente del PIT-CNT. Lo segundo, respecto al presupuesto de la educación, yo comparto, hay un compromiso del presidente y del Frente Amplio en su programa de gobierno de alcanzar el 6%, pero yo me niego a continuar hablando de más recursos para la educación si no es en un marco de discusión amplia entre los actores de la educación y el sistema político sobre una reforma educativa en serio. Lo que se ha demostrado en Uruguay en los últimos años es que por más recursos que se vuelquen a la educación, la calidad sigue siendo mala, y comparto el hecho de que mejorar la educación pública es fundamental, debe ser el eje de la discusión en los años que vienen, porque una mala educación pública compromete el futuro y fundamentalmente compromete el futuro de los que más lo necesitan, que hoy son los que reciben peor educación.
Uh-huh. Andrés Escalula.
Bueno, yo creo que, digamos, había dos temas en la presentación que tú hiciste, y hay uno que no quiero dejar de mencionar, que es el de Novik, ¿no? Y las palabras de Fernando Pereira, que comparto de punta a punta, haciendo un llamado que es a no subestimar este tipo de fenómenos políticos, porque bueno, en 3 días vamos a ver quién asume la nueva presidencia de los Estados Unidos. Y a veces me parece que Novick intenta hacer una remake, un poco mala, pero remake al fin, de lo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces, sí, es un candidato que muy vago en sus propuestas, sí intenta explotar la antipolítica, que es algo que siempre es muy riesgoso. Sí es un candidato que se abre paso a los codazos, como él bien dijo, me parece que es una buena imagen. Pero no subestimar, porque tampoco hay que subestimar el peso que tiene el dinero en la política, que es enorme y que el Uruguay ha postergado la discusión precisamente de cómo se financia la política durante mucho tiempo. Sobre los presupuestos, a ver, me parece que está bueno entender, yo no voy a defender la decisión de haber discutido para 2 años y volver a discutir, lo que sí digo es que en el mundo Uruguay es una rara avis en el sentido de discutir un presupuesto quinquenal. Y creo que cada vez es más difícil discutir un presupuesto quinquenal porque cada vez el mundo presenta incertidumbres cada vez mayores. ¿Quién puede proyectar? Es decir, el presupuesto de alguna manera, que es el plan de gobierno a 5 años y que además implica una distribución de recursos, yo quisiera ver quién puede proyectar a 5 años, cuando las proyecciones económicas a 6 meses tienden a fallar. Con lo cual, creo que es un buen mecanismo porque permite una mirada estratégica, pero es inevitable hoy por hoy, y creo que cada vez va a ser más usual que entremos en discusiones de plazos más cortos. Sobre cómo encara el PIT-CNT esa discusión, y me parece que es muy inteligente y razonable lo que está planteando. Hay cosas que me parece que de alguna manera también hacen autocrítica. Por ejemplo, y solo dejo esto de arriba de la mesa, el poder conseguir y lograr que la gente entienda cuál es la pelea, decía él. No sé si hay que aproximarse a una discusión presupuestal en términos de pelea, pero en todo caso, de que la población tiene que entender, ¿no?, la justeza de los reclamos, qué se está pidiendo y cuáles son las posibilidades del país. En ese sentido, vuelvo a decir que comparto esas palabras.
Bien, vamos a darle paso ahora a Adrián Peña. Antes, mencionar, porque van llegando los mensajes a través del 8810, y poniéndole un toque de color a esta tertulia, ninguno de los integrantes de la mesa, incluido quien habla, lo dijimos al aire, saludamos a Escagliola por su cumpleaños, porque acá llega efecto. Feliz cumpleaños, bueno. Andrés, a través del 8810. No firman, pero bueno, creo que vale la pena,
bueno,
saludarlo también al aire. Adrián, adelante.
Bueno, felicitaciones, un año más de experiencia.
Una vuelta más al sol, como me dijo, bueno, un amigo.
Está muy bueno. lo voy a copiar. Bueno, en realidad, bueno, sí fue una novedad este presupuesto cuando se presentó, pensado para 2 años. Los argumentos fueron un poco lo que Andrés explicó recién. Y es verdad, en cuanto a la variabilidad de las condiciones, ¿no? Incluso este año, el 2017, es un año que aparece con mucha incertidumbre por todo lo que va a pasar en el contexto internacional, que eso obviamente en un país como el nuestro lo condiciona de manera absoluta, ¿no? O sea, año que asume Trump en unos días, como se dijo recién, de elecciones de referéndum en Turquía, elecciones en Francia, Alemania, año de congreso del Partido Comunista en China. Es decir, un montón de cosas que seguramente van a influir sobre la situación de la economía.
Eso último es clave.
Sin duda.
Seguro.
Obviamente. Entonces creo que bueno, este nuevo formato, en realidad estamos, como decía Analía antes, analizando lo del presupuesto año a año, ¿no? Entonces, bueno, lo que se prevé es una conflictividad importante este año y una, no sé si llamarlo lucha, pelea o guerra o que sea, pero sí una disputa, una discusión importante por esto que en definitiva son recursos, ¿no? Recursos para un lado, recursos para el otro y de cómo se consiguen esos recursos. Allí, en la entrevista de ayer, había una parte importante donde el entrevistado señalaba el dilema ante el que se encuentra el Frente Amplio, ¿no? Y efectivamente es un dilema, ¿no? No es un problema, que la definición y no es menor la diferencia entre un problema y un dilema. Es decir, ¿cómo encara estos compromisos? ¿Cómo encara la promesa electoral y el cumplimiento de esa promesa electoral de determinado dinero, por ejemplo, para la educación? Y como se señaló ayer, para el tema de infraestructura, en el cual estamos muy muy retrasados en cuanto a los anuncios de aquellos 12.000 millones de dólares de inversión en infraestructura. ¿De dónde salen los recursos? Y allí está, y así va a estar la gran discusión. ¿Y por qué el gran dilema? Porque, bueno, hay una propuesta de algunos sectores del Frente Amplio y del PCNT de cargar con mayor, con mayores impuestos a determinados sectores empresariales, pongamos por caso, a las grandes empresas, ¿no? Sería una forma de conseguir recursos. Sin embargo, la política de gobierno va en otro sentido. Si son las grandes empresas las que tienen las mayores exoneraciones en el Uruguay. Ahora, por ejemplo, estamos en la previa a una inversión muy importante, que es la de la tercera planta de celulosa en el Uruguay, pero bueno, eso va atado a un montón de concesiones desde el punto de vista tributario y económico, que el gobierno se apresta a entregar, a dar naturalmente, porque necesita que la inversión se instale. Entonces, esa, ¿de dónde va a recortar? ¿De dónde va a sacar dinero? De los grandes no. Grandes no, porque son justamente los que están tratando de incentivar para que inviertan más y para que vengan al Uruguay, y los que no, para que no se vayan. Entonces, si es que el Frente Amplio necesita más recursos, va a caer una vez más sobre la clase media o sobre los pequeños empresarios. Yo venía, me quedé hasta el último escuchando la entrevista de Oscar de los Santos, y creo que allí él apunta, él es un analista muy agudo de la cuestión política, y él dice, bueno, nosotros podemos tener problemas con determinados sectores de la sociedad si le seguimos, están conformes con el proyecto, pero sienten que es mucho lo que le estamos sacando desde el lado de los impuestos, por ejemplo, desde el IRPF. Entonces, ahí hay un gran dilema, porque a los grandes no se los puede tocar con la política que se está llevando adelante y va a continuar, ¿no? El presidente viaja a buscar inversiones ahora en febrero, visita 2-3 países y va con estas propuestas. Bueno, por ahí aumento de recursos no va a haber. Por otro lado, atacar a la clase media, bueno, sería un problema, y más ya en el tiempo que viene, que ya el año que viene ya sí es preelectoral. Bueno, por otro lado, parece poco dispuesto el gobierno a achicar los gastos, que es la otra variable, ¿no? Y mantenemos un déficit fiscal importante. Entonces acá quedan dos soluciones para cumplir con esto. O una sola, que es el endeudamiento. Es aumentar la deuda externa, porque si más impuestos es difícil poner, si el gasto no se piensa achicar, ¿no? Algún tipo de gasto, el único modo es el endeudamiento. Entonces creo que este año va a estar definido en gran parte por la discusión de ese presupuesto, ¿no? Y de ese gran dilema que con acierto señalaba el entrevistado ayer, ¿no?
Gustavo.
Sí. Ambos elementos manejados en la entrevista a Pereira me parece que merecen ser sometidos a análisis. En primer lugar, parecería que en el mundo de la globalización capitalista todo el mundo tiene el Donald Trump que puede. Y a nosotros nos tocó esta versión devaluada de Trump, que es la que expresa Novik.
La versión calva.
¿No? Claro, que es la que expresa Novik. De todos modos, yo no puedo coincidir con Pereira cuando dice que Novik no expresa contenido. Para mí expresa un nítido contenido, un contenido que en algún sentido coincide con lo que dice Andrés, ¿no? En la no política expresa el contenido reaccionario, conservador, de lo peor de la política de la derecha. Durará en términos históricos lo que la vida de una mariposa, pero mientras exista genera un daño extraordinario. Y hay que atender y combatir ese tipo de expresiones políticas. A mí me parece que pensar en Novik como apenas el outsider que aparece, expresa un fenómeno que gana terreno a escala planetaria. Miren lo que está pasando en Europa, miren lo que ha pasado en el continente, y que es producto de la devaluación de cierta forma de ser política, del descrédito generalizado, que da lugar al surgimiento de figuras de esta naturaleza, que, insisto, como la tormenta de verano, ¿no? Dura un rato, pero genera un daño importante y debe ser considerable. Lo de Trump en Estados Unidos nos sorprende habida cuenta de la propia historia de los Estados Unidos y particularmente del Partido Republicano. Republicano fue Reagan, republicano eran los Bush, aquel otro, el Terminator, que terminó siendo gobernador de... Bueno, eso es esa forma de la democracia absurda, ridícula, que termina poniendo al frente de la principal potencia militar del mundo un individuo como Trump. Y vean ustedes qué curioso. Lo que el mundo entero le reclama a los candidatos es que cumplan lo que dicen en las campañas. Bueno, ahora el mundo entero está preocupado para que Trump no cumpla. Es decir, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, ojalá Trump no cumpla lo que dijo, cuando lo deseable, ¿no?, es que la gente efectivamente cumpla lo que le ofreció a su electorado a cambio de su voto. Bueno, si Donald Trump cumple, que insisto, sería lo deseable desde el punto de vista de la acción política, entonces tendremos muro, tendremos xenofobia, tendremos un machismo exacerbado de la peor calaña, tendremos lo que tenemos. Entonces, ese es el mundo de hoy. Y este hombre, Novik, el partido de la billetera en Uruguay, tiene lo que tiene. ¿Mm? Y seguramente representa un peligro. El presupuesto nacional es la ley madre. Ahí se discute los recursos. Y política es, en alguna manera, economía concentrada. Entonces, cuando uno discute la distribución de los recursos, lo que discute es con quién pelearse. Si, como señala Peña, nos peleamos con el capital transnacional o nos peleamos con los trabajadores. Hasta ahora, grosso modo, el gobierno eligió cobrarle IRPF a quien trabaja y exonerar la inversión extranjera directa. Sobre pretexto de que eso genera fuentes de trabajo, empleo, etcétera, etcétera, ¿no? La evidencia demuestra exactamente lo contrario. Cuando se inauguró la primera planta de celulosa en Fray Bentos, Botnia, actual UPM, quien por entonces era ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio, el señor Lepra. Para los frenteamplistas era un ilustre conocido, pero era el gerente general de Texaco en Uruguay y el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Cualquiera sabe que para ser presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos no alcanza con ser un empresario más o menos exitoso, ¿no? Hay que tener compromisos políticos con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, este hombre en la inauguración de la planta de UPM dijo: Fray Bentos se va a convertir en un paraíso productivo. Hoy Fray Bentos es la región del país con mayor desempleo. Datos oficiales, ¿verdad? Yo me temo que más o menos lo mismo va a ocurrir con este tipo de inversiones. Pero entonces, cuando el PCNT se propone pelear por recursos para la educación, es legítimo. Lo tiene que hacer consecuentemente. Pelear por el 6% de la educación, lo que no es óbice para dar la discusión que propone Analía. Es decir, porque una cosa son los recursos y otra cosa es qué tipo de educación vamos a promover, el gran debate educativo, las resoluciones del primer congreso Julio Castro guardadas bajo siete llaves, etcétera. Pero esa es una discusión. Y la otra son los recursos. Legítimamente el movimiento sindical tiene que pelear por recursos. Porque además, en la discusión de los recursos, lo que se discute también, está indisolublemente unido, es el modelo de país. El de la inversión extranjera directa, el de las exoneraciones al capital, o el de los trabajadores, el del campo popular, el de una orientación nacional e independiente. Esa es la discusión que en última instancia se vara en el presupuesto. Y yo creo que efectivamente las incertidumbres del mundo moderno generan este tipo de cosas, ¿no? Se puede prever para un año, para dos años, para un mes, o para dos meses. En fin, ahora, la visión estratégica del plan quinquenal, del desarrollo a cinco años, es una visión que a mí me parece que no se debe perder. Luego se podrá discutir, porque antes las incertidumbres también existían y las rendiciones de cuentas precisamente operaban como eso, como el espacio en donde se daba una discusión en torno al avance o retroceso de esa planificación quinquenal. Y muchas veces, por la vía de la rendición de cuentas, se discutía un presupuesto todos los años, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que mantener la planificación quinquenal y luego las rendiciones de cuentas son la vía de la revisión, de los correctivos a ese mecanismo.
Ronda final de comentarios sobre este tema. Analía.
Bueno, quizás lo que haya quedado. Yo creo que el Frente Amplio tiene otro dilema. Yo también escuché ayer a Fernando Pereira y me llamaba la atención del dilema, bueno, sobre aumentar la carga impositiva de los que más tienen para financiar el sistema de cuidados, para sostener el 6% para la educación. Un dilema anunciado, ¿no? Nosotros en la campaña electoral decíamos que era imposible que el Frente Amplio pudiera cumplir con estos compromisos más otros que estaban contenidos en el programa de gobierno sin un aumento de impuestos, y que eso se contraponía con otro dilema que no se ha mencionado acá, que era el compromiso de no aumentar impuestos, reiterado en varias oportunidades. Y bueno, y hoy dicen que nadie puede superar los registros, y bueno, los registros de videos están los compromisos tanto del archivo, tanto del ministro, el actual ministro de Economía, como el entonces candidato a la presidencia y hoy presidente. O sea, era una imposibilidad que ya la veíamos de antemano en la campaña electoral y que es un verdadero dilema, porque si bien ya echaron mano al aumento de impuestos, quizás sea más grave y ya más cerca del año preelectoral violentar ese compromiso, cuando en realidad a quienes más se afecta es a los trabajadores, porque el IRPF, que es el impuesto que más aumenta últimamente, es un impuesto al trabajo y no a la renta, como se llama. En cuanto al fenómeno de Novik, y sí, yo no menosprecio este tipo de fenómenos, hay que recordar que él aparece en la vida pública efectivamente como un outsider. A mí no me gustan los outsiders, porque creo que muestran lo malo de la política y no respetan todo lo bueno, que es mucho más que lo malo. Lo conocemos poco porque todavía no ha tenido que enfrentarse el escrutinio de la prensa. Para ser candidato, evidentemente, uno no puede mandar videos y que lo pasen. Digo, siempre tiene que haber una interacción entre el periodista o representantes de otros partidos. O sea que todavía nos queda mucho camino por andar. De todas maneras, no hemos visto todavía poco de sus contenidos. Sí, un rol que, repito, a mí no me gusta, y que además nace anunciando que la finalidad de él es tratar de juntar a todos para derrocar al frente, para derrotar al Frente Amplio en las urnas, y lo único que ha hecho es debilitar a los dos partidos tradicionales que se supone que deberían ser sus aliados en esa empresa, porque en realidad quienes hoy comparten el Partido de la Gente son figuras provenientes del Partido Nacional y del Partido Colorado, o sea que ni siquiera está cumpliendo con la función que originalmente se había propuesto, sino todo lo contrario.
Andrés, comentarios de cierre de este tramo.
Me motiva algo que decía Analía sobre Novik, y yo considero que también a la luz de la experiencia de Estados Unidos, acá los medios de comunicación y particularmente los periodistas tienen una responsabilidad fundamental. Porque en Estados Unidos se hicieron la autocrítica después, ¿no? De cómo fuimos tan indulgentes, cómo promovimos el espectáculo, cómo le dimos espacio gratuito, cómo alimentamos esto que después, cuando vimos lo que era, quisimos parar. Y bueno, y en una sociedad del conocimiento, de la información, donde los medios de comunicación son tan importantes como los medios de producción, me parece que ahí hay una responsabilidad muy importante para no tener que hacer la autocrítica después. No implica cebarse sobre este candidato, pero implica someterlo al mismo, digamos, al mismo rigor que se someten a los otros candidatos, que a veces es un rigor bastante, bastante alto. Entonces ahí creo que hay una responsabilidad importante. Yo no sé qué quiere Novik, si quiere juntar a toda la oposición en el piso 40 del World Trade Center, pero leía el otro día la nota con las mujeres, me pareció tremendo. Me parecen pasos tremendos, y también estaría bueno de alguna manera ser incisivo sobre ese tipo de acciones. Sobre los dilemas, pues parece que es la mañana de los dilemas, estamos llenos de dilemas. No voy a entrar en... Creo que a veces se hace como una cosa muy muy maniquea. Me parece que con todas las tensiones y las discusiones que tiene el Frente Amplio, los resultados están a la vista. Entonces, yo no quiero decir que se tiene siempre la mejor fórmula frente a cada situación. Pero después de 12 años de crecimiento ininterrumpido, después de ser el país que más abatió la pobreza y la indigencia en América Latina, después de ser el país que más abatió la desigualdad, yo creo que hay que darle una chance y una expectativa positiva que se van a poder superar dilemas que a veces son bastante engañosos. Esta división de le puso YPF a los trabajadores y exoneró a las empresas, me parece que caricaturiza la realidad. Y en todo caso, si eso fuera así, que me cuenten y que me digan cómo puede ser que el resultado sea este. Es decir, porque uno dice, bueno, si el mundo es tan maniquio y están y las opciones del Frente Amplio han sido tan retrógradas y tan de derecha como especula Gustavo, ¿por qué los resultados son este? El de la baja de la pobreza, la indigencia, la desigualdad, y el de un crecimiento ininterrumpido como nunca conoció el país en los tiempos
por recientes. Obvios motivos voy con Gustavo López y enseguida cerramos bloque de la tertulia con Adrián
Pérez. Una brevísima respecto a lo de Novik para introducirme en este debate que propone Andrés. Novik se sometió a dos o tres entrevistas y nada más. Una de ellas en esta misma radio, en un programa a la tarde, donde le preguntaron qué había hecho en el plebiscito del 80. Donde sí. No se discutía en torno a la orientación del viento, ¿no? Básicamente se definía si estabas a favor o en contra de la dictadura militar en Uruguay.
Nada más y nada menos.
Y Novik dijo, yo no me acuerdo lo que voté. Yo me temo que sí se acuerda, ¿no? Y que algún asesor le dijo que no le dijera.
Inconfesable.
¿No? Claro, que no lo confesara públicamente. Pero bueno, en última instancia, también es el producto, Novik, y hay que decirlo con toda claridad, de una operación política fracasada de los partidos tradicionales. Ahora se le emancipa a la criatura y bueno, y ahí tienen un problema serio a resolver. Respecto a lo que plantea... respecto a lo que plantea Andrés, este es un debate de fondo sobre qué cosa significa gobernar por la izquierda y cuál no. Yo lo que tengo absolutamente claro, que grabar con impuestos a los trabajadores para que el 70% de lo que se recauda por esa vía lo paguen los trabajadores y el 30% el capital, esa no es una política de izquierda, claramente. Que estaba haber extranjerizado más tierras que nunca antes en la historia del Uruguay. ¿Eso de izquierda o de derecha? Pasearse del brazo de Bush por los campos de Anchorena. ¿Es de izquierda o de derecha? En Uruguay o en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que yo quiero. Mandar tropas a Haití. ¿Es de izquierda o de derecha? Promover la privatización acelerada del sistema de salud cuando durante un siglo la izquierda dijo nosotros vamos a generar un sistema de salud nacional, único, estatal y público. Y luego promover el FONASA, que es el salvataje del empresariado médico, para polarizar aún más la salud de los ricos con los pobres. Poner en el 6% la educación, el liceo militar, el plan Ceibal y el capitán Miranda. Eso tenía algo que ver con el programa original de la izquierda. Entonces, esas son las cosas que en última instancia hay que discutir. ¿Cuál es el resultado final de esta operación? ¿Las estadísticas? ¿Se abatió la pobreza? Sí, claro, si usted considera, de acuerdo al dato oficial, que si usted gana 6.500 pesos no es pobre, entonces se abatió la pobreza. Claro. Ahora, si yo digo que la mitad de la clase, con los mismos datos oficiales, yo digo que la mitad de la población económicamente activa de este país, 800.000 trabajadores, ganan por debajo de los 20.000 pesos, ¿usted qué me dice? Si recientemente, también datos oficiales, plantean que la concentración del ingreso respecto a la concentración de la riqueza ha crecido en forma regresiva, es decir, que aquella lógica de que paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos se ha invertido, y el que tiene menos, que es el que trabaja, paga todo y el que tiene más no paga nada, porque ¿quién tiene más en Uruguay? Lo que tiene más son los ojeros, son los banqueros, es la inversión extranjera directa, es lo que no pagan. Así de simple. Y si usted tiene dos trabajos, paga IRPF. Que desde cuándo yo quiero que me remitan al antecedente histórico en términos económicos y políticos donde la izquierda sostuvo que el salario era renta. Eso es una innovación de Astori cuando se convirtió, ¿verdad? Cuando asumió la lógica liberal. Pero bueno, es un debate apasionante.
Tenemos que cerrar este tema de la tertulia porque estamos atrasados. Tengo entendido que va a haber una tertulia bastante interesante en la tanda también. Vamos a ver si la podemos grabar para pasarla en próximos episodios. Cerramos este tramo con Adrián Peña. Adelante.
Bueno, en relación a lo de Novik, que se coló ahí un poco por la entrevista de ayer, bueno, la feliz coincidencia un poco entre los conceptos de todos los compañeros de la mesa hoy, ¿no? Yo creo que, y lo que dice Andrés, no hay que subestimar, sobre todo yo estoy en un partido que integro el Partido Colorado y integro sus órganos de conducción, tanto en Canelones como en Montevideo, y a nivel nacional, y para mí es una amenaza importante lo que está pasando con Novik, que no hay que subestimar, sobre la cual hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y bueno, ayer también hubo acá entrevistas interesantes y se analizó todo lo que tiene que ver con el tema del financiamiento de los partidos políticos. Eso es clave para tratar de evitar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y salvemos a la política, que es una herramienta fundamental, es la herramienta. Yo creo que tenemos que defenderla, y que hay que defenderla con hechos, ¿no? Dignificando la tarea, la actividad todos los días. Yo creo que hay mucha campaña en contra, hay mucha antipolítica, y bueno, es obligación de todos nosotros tratar de defenderla, ¿no? Es una herramienta noble la política, y así, que se ha ensuciado, que se ha manchado, es verdad, pero es la herramienta, y cuidémosla, ¿no? No, evitemos que estas cosas pasen. Y bueno, creo que el episodio este del piso 40 con los tragos y la mujer perfecta y qué sé yo, creo que pinta perfectamente hacia dónde viene esto, ¿no? Y por qué tenemos que estar en contra. En cuanto a toda esta cuestión presupuestal y a todo esto, también solamente señalar que también aquí hay un problema en cuanto a los roles, ¿no? El rol del PCNT y el rol del gobierno, ¿no? Uno está para gobernar, el otro está legítimamente para defender los derechos de los trabajadores. Y estos roles se confunden cotidianamente. Entonces, comienza el PCNT o parte del PCNT, aquella más afín al gobierno, a tener injerencia sobre las decisiones de gobierno, y el gobierno también toma decisiones condicionado, ¿no? Porque muchos de los que integran el PCNT integran hoy el gobierno. Entonces, así es, cuando los roles no están claramente definidos, comienza también este tipo de confusión. Y señalo esto porque fue uno de los momentos de la entrevista ayer más donde levantó más la voz el presidente del PCNT, porque un poco le molesta esa acusación, pero es simplemente un hecho de la realidad, ¿no? Y no se puede estar de los dos lados del mostrador a la vez. Entonces allí tiene en un momento que demostrar el gobierno que gobierna, tiene que demostrar el PCNT que defiende a los trabajadores, pero a su vez están metidos en las decisiones y claramente defienden al gobierno. Entonces allí la cosa se entrevera un poco. Y bueno, yo creo un poco, yo defiendo el sistema capitalista, yo creo que ha sacado a la gente de la pobreza, ¿no? Creo que en términos históricos...
Otro interesante debate.
No, pero creo que en términos históricos ha mejorado, ¿no? Ahora, ¿es el ideal? No, claramente no. O sea, hay mucho por mejorar. ¿Cuál es el principal defecto? Y bueno, simplificando, el principal defecto es que genera mucho mayores diferencias entre las personas, ¿no? Ese es el gran problema del capitalismo, ¿no? Genera una distribución regresiva a la larga. Entonces, yo creo que como el Frente Amplio, ¿no?, perdió la lucha ideológica, y cuando yo en eso comparto con López, cuando llega el gobierno, aplica el manual capitalista, le pasa lo mismo. ¿Qué ha pasado? Eso, los dos números son ciertos. Lo que señala Andrés es verdad. Hay indicadores de que el Uruguay ha mejorado, pero también es cierto que los ricos en el Uruguay son mucho más ricos y que la diferencia entre los ricos y los pobres es mucho mayor ahora que antes.
Y eso es lo relevante. No, no punto de vista de lo que quiera. Eso es lo relevante.
Estamos en las 9 de la mañana, 44 minutos. Tenemos que cerrar este tramo de la tertulia. Hacemos la pausa y los invito a seguir con otro tema. se me echó Novik en el bloque anterior y en realidad seguimos hablando de candidaturas, porque algunos medios hablan de que este 2017 es el año bisagra con respecto a las candidaturas para 2019, que de a poco van asomando, y van asomando los nombres, por sobre todas las cosas, que tal vez es lo más importante. En el caso del Frente Amplio, ya se habla de posibles candidatos, desde hace un tiempo la figura del ministro de Economía, Danilo Astori, también del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que según varias encuestas viene bien perfilado, y también del presidente del Banco Central, Mario Vergara. A su vez, también en el Partido Colorado están esperando por las definiciones de Pedro Bordaberry, por lo menos así aparecía en algunos artículos de prensa, por ejemplo, del diario El Observador, ahora a comienzos de semana. En el Partido Nacional siguen las figuras de peso, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, pero también hay, a nivel principalmente de los intendentes, algunos ejercicios políticos buscando nuevos espacios dentro del Partido Nacional. El Partido Independiente espera anunciar este año la conformación de un espacio socialdemócrata. Unidad Popular, que busca ampliar, por supuesto, la bancada del Parlamento. Probablemente Gustavo López nos va a poder dar algún dato más al respecto de eso. ¿Cómo están viendo los integrantes de la mesa este 2017? ¿Es efectivamente el año bisagra? Hoy, hace un rato, Adrián Peña hablaba de el 2018 como el año preelectoral. Bueno, el 2017 es el año preelectoral. Bueno, ¿qué opinan los integrantes de la mesa? Arranco en este caso por Adrián Peña.
Bueno, no sé si será año de definición de candidaturas. O sea, creo que va a ser un año movido por todo lo que señalamos en el bloque anterior. O sea, eso va a marcar la impronta un poco, las cuestiones internacionales, el tratamiento del presupuesto aquí dentro, la no mayoría parlamentaria aparente para algunos temas del Frente Amplio. Eso va a marcar el ritmo de la agenda del 2017. Y seguramente, yo creo que sea un año que desde el punto de vista, mirando hacia adentro de los partidos, se vayan ordenando un poco las cosas. No necesariamente plasmando las candidaturas, ¿no? Yo recién decía, creo, por ejemplo, que hay candidatos seguros, hay dos hoy, que serían Lacalle en el Partido Nacional y, bueno, Mieres en el Partido Independiente y la cuestión de Novik, ¿no? Que es un partido unipersonal. Lo demás está todo por verse, ¿no? Nosotros dentro del Partido Colorado lo que aspiramos es que se genere, yo integro Vamos Uruguay, nosotros esperamos que Pedro vuelva a ser candidato de nuestro sector, pero necesitamos que haya otro sector con fuerza dentro del partido. Eso es lo que estamos trabajando todos dentro del Partido de Colorado. Han habido muchísimas reuniones dentro del sector denominado vallistas, no porque uno no lo sea, ¿no? Pero o autodenominado vallista, el Vallismo Unido, que fue una cuestión que terminó por las finales de la década del 80, va a tratar de reeditar. Han habido en ese sentido muchas reuniones, no aparece allí hoy ningún candidato claro, pero hablando de candidaturas, lo que necesita Bordaberry es un sparring que genere una interna atractiva dentro del Partido de Colorado. Eso nos haría mucho bien, como lo ha tenido siempre el Partido Nacional. Y bueno, ¿qué pasa en otros partidos? Bueno, no soy yo para opinar. Sí digo que hay candidatos que están claros dentro de sus partidos, pero como siempre se dice, pueden ser mejores candidatos para un eventual balotaje, como es el caso de Larrañaga, que yo decía recién que si ordena sus huestes puede tener chances de competir, si bien hoy aparece muy lejos en las encuestas. Yo creo que, llegado el momento, en una interna que es obligatoria, con tanto aparato y con tanta intendencia, nunca se puede subestimar, ¿no? Dentro del Frente Amplio, bueno, todavía es incierto, un fenómeno lo de Daniel Martínez, ha hecho todos los deberes, gestión cero, mal, pero sin embargo, está el tipo viene remando con dos camiones que trajo que están para llegar hace 2 años, que vinieron, que no andan, y bueno, y dice el agua la tengo acá, la tengo allá, y sin embargo marca bien las encuestas. De esos misterios que tiene la política, ¿no? Pero dentro del Frente Amplio, decisivo va a ser la opinión de José Mujica, ¿no? Si él es, si él no es, la situación económica del país y si eso habilita una eventual candidatura de Astori. Pero sin duda que la decisión de Mujica, en cuanto a quién, si él va o a quién apoya, va a ser gravitante, ¿no? Y bueno, y lo demás, si se confirmó la candidatura de Gustavo López en
Unidad. No. A toda velocidad, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Gustavo López, ¿cómo lo está viendo? ¿Unidad Popular hacia adentro y
sí,
hacia afuera?
Sí, en el plano general, yo creo que el escenario está bastante claro, ¿no? Es decir, hay candidatos definidos en casi todos los partidos. Creo que quien la tiene más complicada, por decirlo de algún modo, es el Partido Colorado, con digamos, bueno, una situación interna por todos conocida. Creo que en el Partido Nacional es ampliamente, ventajosa la posición de Lacalle Pou respecto a la de Larrañaga. Y me parece que el Frente Amplio, en esa danza de nombres, allí, de esos 4 o 5 que tú mencionabas, de ahí sale el candidato indiscutiblemente. Creo que Daniel Martínez se posiciona muy bien. La candidatura de Astori sería la garantía del triunfo de Lacalle Pou. Entonces yo sí, digamos, los blancos deberían impulsar la candidatura de Astori porque esa es la garantía del triunfo de la calle Pou, y el resto de los candidatos, Mujica, en fin, bueno, no solo depende de las variables económicas, sino también de aquella famosa frase del presidente de la propia biología.
La biología.
De la biología. En cuanto a nosotros, bueno, nosotros a nuestra escala estamos constatando un crecimiento a escala país. Y nos damos cuenta de eso, digamos, evidenciamos un crecimiento importante. ¿Qué va a significar eso en términos electorales? Seguramente por lo menos duplicar nuestra presencia en el Parlamento. Habrá que verlo. Esa es la percepción que nosotros tenemos. De cualquier modo, nosotros somos una fuerza política que nació para restituirle a la izquierda su significado original. Y entonces pasar por el Parlamento es una experiencia del todo punto de vista importante, valoramos altamente, pero nacimos para la acción política permanente y para ser parte del proceso de transformación de este país en favor de los trabajadores.
Andrés.
Volvemos de la tanda de la Unidad Popular, la tanda publicitaria para decir, a ver, yo creo...
Pero esta es una parte que más claro, a las nuestras claro, no financia a nosotros, ¿no? La tanda del Frente Amplio la paga UPM y la banca.
Dos cosas rápidamente. Uno... hasta ahora se ha manejado mucho la hipótesis de que la renovación viene por la oposición y creo que nos vamos a sorprender porque visto cómo vienen dándose las barajas, me parece que va a haber más renovación en el Frente Amplio que en la oposición, y en todo caso la oposición lo que hizo fue tercerizar la renovación, porque de alguna manera la renovación va a ser Novik como un emergente nuevo, pero por lo menos con lo que vemos hasta ahora, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional van a reeditar sus elencos políticos, y creo sí que el Frente Amplio entra definitivamente, biología sí, biología no, entra en un proceso fuerte de renovación de sus candidaturas. Y lo que sí creo que va a ser transversal, no me gusta el tono de cómo viene la cosa, pero va a ser transversal, es que se van a incorporar mujeres en las fórmulas presidenciales. No me gusta esto de busquemos una mujer para que sea la vicepresidenta. Yo quiero una mujer presidenta. Y quisiera que el Frente Amplio llevara una mujer como candidata presidencial y que fuera, en todo caso, con un vicepresidente. Y por eso voy a pelear. Insisto, creo que va a ser un paso porque definitivamente las mujeres tienen que ir conquistando esos espacios de poder. No me gusta el tono y sí voy a pelear en el Frente para que una mujer sea la que lidere el Frente Amplio y el cuarto gobierno.
Le damos a una mujer el cierre de la tertulia.
Analia. Bueno, Andrés me sacó las palabras de la boca porque yo lo que iba a iniciar...
Si mi nombre es solución, dice Analia. Soy candidata.
El comentario que iba a hacer con carácter general es que me molestaba mucho que en todos los análisis que se hacen hoy en la prensa siempre se habla en ese tono. Se busca una mujer y se mencionan nombres para la vicepresidencia. Cuestión a la que contribuyen algunas mujeres que se postulan a la vicepresidencia.
Increíble.
Entonces, increíblemente lo hacen y bueno, yo también lamento. Yo quiero una candidatura femenina. Me parece que ya Uruguay ha avanzado lo suficiente como para que eso ocurra y bueno, y estamos lejos de que exista esa posibilidad. Digo, primero porque así se maneja y segundo, repito, me violenta que haya mujeres que postulen para la vicepresidencia y no vayan a más. Pero bueno, en el Partido Nacional, porque ya no nos queda tiempo, es cierto que hay una clara ventaja del senador Lacalle Pou sobre Larrañaga. Eso no significa nada. Nuestra experiencia en las elecciones internas, en las últimas, fue exactamente eso. Había Larrañaga iba muy despegado en las encuestas de opinión pública y en el tramo final...
Desde que hay interna siempre gana el que no es favorito dentro de los blancos.
Por eso, y en el tramo final Lacalle Pou se impuso. Yo creo que Larrañaga tiene un proyecto muy interesante sobre el que está avanzando. Sobre fin de año distribuyó un documento para la discusión y está avanzando en la creación de un espectro político más amplio, donde todas esas corrientes que a veces son manejadas como rupturas internas o disidencias pueden perfectamente nuclearse y sumar. Él está apostando además a sectores de otros partidos y bueno, ya se ha anunciado hasta el cambio de nombre del sector liderado por él. Yo creo que no está todo dicho, ni mucho menos, máxime cuando la gente todavía no está pensando en el voto, ¿no? Todas las encuestas de ahora son una aproximación a la realidad bastante, bastante lejana.
Estamos poniéndole punto final a esta tertulia. Se vienen las noticias de las 10 con Carolina Ramos. El agradecimiento para Adrián Peña, para Andrés Escagliola, gracias. Para Gustavo López,
gracias.
Y para Analía Piñeirúa. Los gracias, espero el martes.
Y compartiremos estas cosas que trajo Andrés por su cumpleaños.
Sí, exactamente. Sí, sí. Las vamos a guardar en la heladera hasta el martes.
Y un saludo a Tabaré Vázquez, que también está cumpliendo hoy.
Ah, sí.
Bueno.
Un saludo al señor presidente.
Ahí va.